de Soto del Real después de que el juez del Supremo, Leopoldo Puente, le haya atribuido un papel específico en la trama del conocido caso Koldo. El exsecretario de Organización Socialista está a la espera de someterse a los trámites previstos en los ingresos antes de adjudicarle el módulo donde va a permanecer de forma preventiva. Más detalles, Juan Baño.
Poco antes de las 5 llegaba efectivamente a la prisión de Soto del Real en un furgón de la Guardia Civil, el número 3, el ex número 3 del PSOE Santos Cerdán. En estos minutos, como decías, el preso está en los trámites habituales del ingreso. Ha sido identificado, fotografiado, huellado. En estos instantes corresponde un reconocimiento médico y posteriormente, en las próximas horas, les entrevistarán el trabajador social o el educador para determinar futuras decisiones sobre su permanencia entre rejas. Santos Cerdán permanecerá no más de 5 días en este departamento, como establece la ley, en este departamento de ingresos. Posteriormente será destinado en alguno de los módulos habituales para este tipo de interno. En concreto, está en condición, como decíamos, de preventivo. Al Cerdán se le retiran teléfono, dinero, el cinturón si lo llevara, aquellas pertenencias con las que puede hacerse daño o hacerlo. Esta tarde, a partir de las 8, la primera cena de Santos Cerdán entre rejas.
Gracias, Juan Baño. Y dos organizaciones criminales han sido detenidas por blanquear más de 400.000 euros al día. La operación ha tenido lugar en Córdoba y en total 19 personas han sido arrestadas. La Guardia Civil ha intervenido grandes cantidades de dinero y metales preciosos. COPE Andalucía, Laura García.
Ha sido una macrooperación en la que han intervenido la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Córdoba y la Unidad Central Operativa. 19 personas detenidas, entre ellas empresarios asiáticos, propietarios de bazares chinos que utilizaban la compra de oro de procedencia ilegal, el conocido como oro sucio, como principal mecanismo para lavar el dinero. Después, el metal era fundido por empresarios del Parque Joyero de Córdoba para darle una apariencia legal. La operación, que tuvo ramificaciones también en Madrid, Salamanca y Sevilla, ha llevado ya a la cárcel, según fuentes cercanas, al menos 6 personas.
Y en Bilbao, el servicio de cercanías ha tenido que paralizarse después de que una persona se haya acercado a la catenaria de las vías. La incidencia, según ha comunicado Renfe, ha durado unos minutos. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado policía y también bomberos. COPE Bilbao, Carlos Moll.
Los hechos tenían lugar a primera hora de la tarde. Todos los trenes de las líneas C1, C2 y C3 no han entrado ni salido de la estación bilbaína de Abando y todos los convoys que transitan por dichas líneas han estado parados. El servicio, eso sí, ha sido restablecido varios minutos después. Según un comunicado de Renfe, la situación se ha generado debido a una alteración del orden público y es que una persona se ha acercado a la catenaria en la estación de Zabalburu. Los bomberos se han tenido que desplazar hasta este lugar para socorrer a la persona y tras ayudarla a alejarse de este punto, el servicio ha sido restablecido de nuevo.
Y Carlos Alcaraz sigue peleando en su debut en Wimbledon. Luis Munilla.
Sí, un debut mucho más complicado, Pilar, de lo que se preveía ante el italiano Fognini. Primer set para Alcaraz, 7-5. El segundo para Fognini, 7-6. El tercero, de nuevo, para Alcaraz, 7-5. Y en el cuarto, 2-1 para el español, de momento sin roturas de servicio. Tenemos además al Real Madrid en el último entrenamiento, antes de los octavos de final, de mañana, contra la Juventus, en el Mundial de Clubes en Miami. Miguel Ángel Díaz.
Acaba de terminar ese entrenamiento. En unos minutos conoceremos la lista de convocados en la que ya estará Kylian Mbappé. Tendrá que decidir Alonso si mañana ante la Juve es titular o suplente. También recuperará tras sanción a Asensio, ausentes Endrick y Álava. El técnico Tolosarra podría repetir mañana el mismo equipo que jugó ante el Salzburgo y hay que estar atentos a la convocatoria porque tienen opciones de entrar Militao y Carvajal. El tercer capitán del Real Madrid se lesionó el 5 de octubre en la rodilla. Han pasado 8 meses y hace unos minutos nos decía que se ve ya preparado para reaparecer.
Deseando estar en el equipo. Ya llevo bastantes sesiones ya entrenando completo con el equipo. A ver si mañana puedo estar en la convocatoria, ya estar sentado en el banquillo y bueno, estar disponible para lo que pueda pasar y que el míster considere oportuno. Sí que me veo para competir. Estoy contento, estoy sumando muchas sesiones. No tengo miedo, no tengo ningún reparo en entrenar fuerte, meter el pie y para mí eso es lo más importante.
Hoy los partidos de octavos de final son Inter de Milán Fluminense a las 9 en tiempo de juego y Manchester City Al Hilal a las 3 de la madrugada. Y del mercado, el Sevilla renueva al portero Álvaro Fernández hasta 2027.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tormenta y cielo que amenaza un fuerte chaparrón. 35 grados en Cibeles con sensación de mucho bochorno. Mañana, ojo, alerta por calor y máximas cercanas a los 40. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en Valdemarín hacia la A6 está cortando el carril derecho. Precaución. Dificultades de entrada además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. A3, Arganda. A4, Pinto. Y A6, Majadahonda. De salida a Tres Rivas y A4, Butarque. En la M40, Hortaleza y Coslada, sentido A3, Carabanchel A6 y Pozuelo hacia la A5. Más de 4.000 alumnos se examinan desde mañana en Madrid en la convocatoria extraordinaria de la prueba de acceso a la universidad que se celebra los días 1, 2 y 3 de julio. La Universidad Complutense acoge el mayor número de estudiantes con más de 2.000 alumnos inscritos. Escuchas la tarde.
Aprender a leer nunca fue tan divertido. Para miles de niños españoles, el primer contacto con las letras vino de la mano de un gato curioso, con bigotes redondos y una sonrisa amable. Era Micho, el protagonista de unas cartillas entrañables que desde los años 70 llenaron las aulas de color, juegos y sílabas saltarinas. Detrás de aquel método que marcó a toda una generación estaban tres maestras conquenses con una idea clara: enseñar desde el cariño, el juego y la creatividad. Una de ellas es Felisa García, la protagonista de la historia que nos trae hoy Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, ahora conocemos y saludamos a Felisa, pero vamos a recordar un poco cómo eran aquellas cartillas. Pilar, ¿te acuerdas? Porque tú y yo creo que todos hemos aprendido a leer con estas cartillas que protagonizaba la familia de gatos. Era mamá gata, papá Micho y los tres cachorros, que eran Morito, Canelo y Michín, y convertían el aprendizaje en un juego lleno de color, ritmo y ternura.
Clinclan las gotitas de la lluvia.
Claro, para no ponerme enfermo me lavaré todos los días, ponen esta cartilla. El método se inspiraba en el sistema onomatopéyico del pedagogo Matías Martín Sanabria, pero eran tres maestras conquenses: Felisa García, Pilar Martínez de Lenchón y María Isabel Sauquillo, las que adaptaron para los niños con personajes, sonidos y pequeñas historias este método. Todo empezó en los años 70. Nosotros no éramos ni un proyecto, Pilar.
Bueno, depende de qué año, de los 70.
70.
Vale.
No existíamos.
Lo dejamos ahí, no existíamos.
En un aula de Cuenca, ellas soñaron cómo enseñar de otra manera, sin rigidez, con emoción, con alegría, a los niños a leer y escribir. Y así nació Micho.
El gato Micho. Felisa García sabe que ha dejado una huella imborrable en varias generaciones de niños, incluidos sus 12 nietos, que, cómo no, conocen perfectamente a Micho. Hoy hablamos con ella para recorrer su historia, su vocación y ese legado que sigue ronroneando entre las páginas de sus cartillas. Felisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Estoy muy bien, gracias a Dios, me mantengo.
No, se mantiene estupendamente.
Estás estupenda, Felisa.
Gracias.
Decíamos que tres profesoras, Pilar, María Isabel y tú, las tres maestras de Cuenca que estáis detrás de estas cartillas, os conocisteis en el Colegio Primo de Rivera. ¿Cómo nació la idea de crear un método propio para enseñar a leer?
Cuando yo llegué en 1973, pues Emilia, Pilar, Maribel y yo, que era la cuarta en llegar, pregunté ¿qué método de lectura llevaban para enseñar a leer? Dijeron, pues el método onomatopéyico. Pues anda, yo también utilizo el mismo método. Entonces ya en los recreos veíamos que teníamos cosas parecidas. Es decir, que partíamos siempre pues de alguna imagen. Emilia tenía una historia de gatos. Entonces poco a poco dijimos, pues esto la verdad es que si diéramos forma con todo lo que hacemos de lengua, de matemáticas, vamos haciendo las distintas fases que componen el parvulario y los vamos preparando para la lectoescritura. Fue así como poco a poco, viendo lo bueno que se hacía en cada una de las clases, fue saliendo el método Micho.
Pero lo bonito de esto es que no era algo duro, no era algo árido, había unos personajes que acompañaron a toda una generación, hechos a mano, pintados con plastidecor.
Sí, fui yo la creadora de Morito, Canelo, Michín, me los inventé. Y luego, poco a poco, fuimos haciendo las distintas páginas. El método Sanabria, el onomatopéyico inicial, estaba hecho para analfabetos adultos. En el año 1952 ya lo hizo Sanabria, porque había cantidad de gente, sobre todo en Castilla-La Mancha, que no sabía leer ni escribir y ya eran mayores. Entonces, él lo que hizo en la campaña de alfabetización de ese año, por medio de este método, invitar a muchos maestros a que lo conocieran, y de hecho tuvo un resultado extraordinario. Yo lo conocí de mano de mi primera maestra, como lo hacía en clase. Yo como maestro, los niños más pequeños aprendían a leer. Entonces a mí aquello ya me hizo efecto y dije, si acabo magisterio y tal, lo llevaré también a mi clase. Y eso fue lo que hice. Nosotros lo que hicimos es, ese sistema que estaba como hecho para adultos mayores, lo llevamos a la mente de un niño de 4 a 6 años. Los niños viven en un ambiente familiar. Entonces es como ahí sale papá Micho, mamá Gata, como su padre, su madre. Tienen tres hijitos, Morito, Canelo, Michín. Pues,
oye, ¿y por qué gatos? ¿Por qué una familia de gatos?
Pues mira, es curioso porque los primeros años de, si tú observas a un niño, están más interesados por los cuentos, están en una fase animista, que se llama, les interesan más los cuentos y las anécdotas de la gallinita, del pato, de los animales que de las personas. Eso es un hecho comprobado.
Y que les gustan más los animales y los bichitos.
Sí, sí, sí. Cuando tienen esa edad de 4 o 6 años, les encantan todo lo relacionado con, están en una fase animista, donde para ellos cuenta mucho lo que hacen los gatitos, lo que hace la gallinita, lo que hacen los conejos, lo que hacen, les interesan muchísimo. Eso es un hecho comprobado. Luego la brevedad que tienen, porque las aventuras se presentan en unos carteles grandes para ponerlos en el centro de la clase. Los niños se sentaban en el círculo Montessori, explicábamos primero la aventura que iban a ver y se hacían todos los ejercicios de ritmo, de psicomotricidad, arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, detrás, en el mismo círculo Montessori. Después de esos ejercicios que se hacían incluso girando y cantando, pues luego ya se pasaba de una motricidad gruesa a una motricidad fina. Pues primero había unas cajas de serrín, de arena, con los mismos vasitos de yogur con agua, para ir haciendo desde los grafemas primeros, el clin-clan, las gotas de la lluvia, pasito a pasito, las horizontales, la borriquita castaña, camina, camina hacia la montaña.
Me encanta.
Entonces, a la hora de hacer una I, era gota de lluvia, paso de borriquita y un puntito arriba. Los puntitos arriba, pues es que todavía hay grafemas y fonemas. Primero se estudiaban los grafemas, que son las cosas que nos van a ayudar a hacer luego las letras. Caen del cielo copitos de nieve. Cada puntito era un copito de nieve.
Estoy convencida, Felisa, que con lo que estás narrando estás despertando multitud de recuerdos entre nuestros oyentes. Estoy convencidísima, porque muchos niños empezaron a leer así, aprendieron a leer así, como estás contando.
Es la típica cartilla en la que aparece la esta, dibujada en grande, justamente, y luego minúsculas.
Las letras las hacía Pilar. Ajá. Están hechas con rotulador.
Sí.
Estamos hablando de las cartillas,
claro,
Micho.
Las cartillas Micho, esta fue la primera que se editó en el año 81.
Lo que me ha sorprendido cuando te estábamos escuchando hablar del proceso de aprendizaje de los niños es cómo se va a lo básico, a pensar en las emociones, en las emociones del niño, en la manera de jugar de los niños, en su ritmo. Claro, todo esto era muy novedoso en los años 70.
Sí, en el 81 cuando se editó, pero esto ya lo llevamos haciendo desde el año 70, 73, 74. Llegó una inspectora que nos valoró muchísimo el trabajo y nos dio un bote de gracias. Y dijo, merece la pena que esto lo editen. Éramos un poco lanzadas, yo escribía distintas editoriales, y hubo una, la editorial Bruño, que se interesó. El marido de Pilar era representante de esta editorial, y entonces vinimos a Madrid, le dijimos en lo que consistía, y hubo un psicopedagogo que estuvo en nuestras clases, que les gustó, y dijo, pues nada.
Adelante.
Como vio que teníamos cierto trabajo hecho.
Pues citabas la editorial Bruño, y vamos a hablar con Estrella Marinas Mateos, que es directora editorial de Bruño, la editorial que publicó estas cartillas, y que, por cierto, creo que todavía se siguen publicando. Estrella, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Esto es correcto, Estrella? ¿Se siguen editando hoy las cartillas Micho?
Bueno, se siguen vendiendo, fijaros, que como estaba diciendo Feli, es que la primera vez que lo publicamos fue en 1981, han pasado 45 años prácticamente. Ahora mismo la última renovación que hicimos es del 2003 y es la última que hicimos y se sigue vendiendo. Pero bueno, si os cuento un poquito la evolución, igual que, o sea, como decía Feli, se publicaron en 1981, y se hizo una tirada de 100.000 ejemplares que se vendió completa. Se siguió vendiendo bastante durante esa década y en el 91 hicimos una renovación. Y ahí, como estaba contando también Feli, pues se incorporaron las canciones, propuestas o guías para el profesor, explicando un poquito la metodología, también láminas, murales, y esa renovación del 91 volvió a ser un éxito, se volvió a vender muchísimo. Y además es que esta familia de gatitos pasó a ser también los protagonistas de otro método globalizado, es decir, no se quedó ahí en la lectoescritura, sino que se hicieron más productos. La verdad es que pues ha sido siempre este producto un producto de unas ventas muy buenas y ya os digo, la última vez que se renovó fue en el 2003, pero todavía se sigue vendiendo.
Bueno, a pesar de que la tecnología avanza tan rápidamente, lo vemos en las aulas, no hacemos más que ver noticias de autonomías que empiezan a retirar toda la tecnología de las aulas y vuelven a lo básico, a lo clásico, a estos cambios. Estos cambios llevan a la metodología tradicional, porque ¿qué tiene de especial esta metodología que aguanta todos los cambios tecnológicos?
Efectivamente, a ver, las autoras siempre han dicho que este método se ha vendido mucho porque era un método divertido donde los niños y las niñas aprenden a leer y a escribir jugando de una forma lúdica. Y es verdad, es así. Pero además yo creo que tiene, la editorial pensamos que tiene un montón de ingredientes que hacen que este método desde un punto de vista pedagógico sea excelente. O sea, esa combinación entre las letras, los sonidos, con un signo de mímica, esas consonantes de color, todo esto en torno a la familia de gatos, tiene una base pedagógica muy fuerte y además es que es divertido. Entonces yo creo que esto es lo que ha hecho que se siga vendiendo. Porque es verdad que cualquier creación, ya no solamente en editorial, sino cualquier creación puede tener mucho éxito cuando sale, cuando se publica, pero después pues a lo mejor se puede agotar. Pero evidentemente cuando algo que se crea tiene un éxito y se mantiene durante 45 años, evidentemente algo tiene, ¿eh? O sea, es un método que gusta y que todos los adultos, que nosotros llamamos los adultos mito, siempre se acuerdan de que estudiaron con este método.
Citabas, Estrella, la consonante en color, me está enseñando Feli precisamente eso, ¿no? En la página de la R, pues por ejemplo, en ro, ri, ra, ru, re, la R en rojo y que es la consonante, lógicamente, y la vocal en otro color. Las vocales siempre en negro, ¿no? La consonante es la que siempre llevaba el color. Estrella, ¿tenéis constancia en la editorial de anécdotas, cartas o historias que haya generado esta colección a lo largo del tiempo, las cartillas Micho?
Muchísimas, la verdad es que muchísimas, porque como os decía, es que ahora los adultos que aprendieron a leer y a escribir con el método Micho les dejó huella, les marcó. Entonces recibimos antes muchas cartas, ahora correos, pidiéndonos que cómo podrían conseguir esas cartillas con las que ellos, bueno, aprendieron a leer y escribir. Tenemos muchas anécdotas, incluso periodistas, de un periodista del País en el 80, me parece que fue, hizo un reportaje sobre este método porque él era un adulto micho, había aprendido con este método. Y la última que tenemos, que es, es muy curiosa, fue en pandemia. Fijaros, en el 2020, cuando empezó la pandemia, los niños y las niñas a su casa, los padres también, y claro, los padres estaban preocupados, ¿no? ¿Cómo hacían que se siguieran formando sus hijos? Y entonces recordaron que ellos aprendieron muy bien y de una forma muy divertida a leer y a escribir con el método Micho y compraron las cartillas a sus hijos. Y fue muy curioso porque en este año hubo un repunte de ventas en la editorial.
Félix lleva siendo maestra toda una vida entera.
Sí, desde los 18 años, 42 he estado en la enseñanza.
Has visto cómo evolucionaban las generaciones. Ahora tenemos, te pregunto si lo has notado, generaciones ahora que tengan menos capacidad de atención, ha cambiado la paciencia de los niños con la tecnología. ¿Has notado algo en ese sentido?
El exceso de audiovisuales. Yo creo que son demasiado pantallistas, les llamo yo. Los nietos pequeños, yo les enseño enseguida al alto. Hora de colegio, ya se vienen alrededor y hacemos cosa distinta. Para evitar que estén pendientes del televisor o pendientes ahora con las Nintendo y toda esa serie de cosas que hay, creo que no son nada buenas. El niño tiene que aprender por sí mismo y además se nos ha olvidado algo importante, que los tocando, viendo, que es lo que hace este método, o sea, están haciendo intenciones mentales, están abriendo en una palabra los puntos que luego nos hacen leer, nos hacen escribir. Es algo más importante de lo que parece. Esto cualquier médico neurólogo lo explicaría mejor. Entonces, sí que es importante que se acostumbren a leer imágenes, que es lo que tiene este sistema. O sea, cuando presentas cualquier página de esta, por ejemplo, mamá, papá Micho va a trabajar, pues entonces se hace lectura de la imagen. Poníamos allí el cartelón grande. A ver, ¿qué es? Primero, vocabulario. Cosas que vemos. El cielo, la casa, árbol, sol, prado, carretera, papá Micho, moto. Están haciendo vocabulario. Uh-huh. Después hacíamos, pues, un diálogo, ¿no? ¿Qué piensas tú de papá Micho? ¿Tu papá también va a trabajar? Pues sí, va a trabajar a tal sitio. ¿Tienen moto? ¿Tiene coche? Bueno, a mí diría se van en coche. Bueno, pues todo esto para ellos es un diálogo, una conversación, ¿no? Entre ellos salen también, pueden hacer dramatización. ¿Quieres hacer de papá Micho en la moto? Entonces alrededor del ciclo, ahora vamos a hacer todos papá Micho en la moto. Yendo y hacen el ruido de la moto. Entonces es una cosa divertida por se estar moviendo. Y luego hacíamos, para pronunciar bien la R, que al principio les cuesta un poco, envolvíamos pues una caja redonda, hacíamos como un quesito. Vamos a hacer el ejercicio de roe, roe, la ratita, una hacía de ratita que comía un quesito redondo. Ríe, ríe, el gatito con ojitos golositos. Corre, ratita, que te pillará. El gato travieso te devorará. Y corrían alrededor del círculo. Y claro, cuando se acababa, el que mejor lo hacía, continuaba el siguiente. Entonces, pues, estaban haciendo roe, roe la ratita. Y luego ya, claro, cuando llegaba a esta página, pues mírate, muy fácil, ¿no? Ya habíamos hecho...
En las R se habían practicado. Ay, la R, que es la consonante que cuesta, ¿eh?
Hombre.
La R cuesta, cuesta.
A continuación, como ustedes están muy cansados, dice, mamá, metís mucho ruido. Es necesario callarse. Vamos a hacer silencio. Shh. Con
ya
la
está
mano
la S.
en la boca, ellos claro. le obedecerán. Y todo, shh, shh. ¿Qué tenemos que hacer para callar? Entonces, también se hacía el rey del silencio, que para ellos era muy entretenido. Una silla en el centro del círculo, el que menos ruido hacía desde donde estaba sentado hasta la silla, era el rey del silencio.
Me esto encanta supone, jugar a eso con los
esto
niños.
Esto supone dominio de esquema corporal, no meter ruido.
Eso es lo importante.
Pues aunque...
Entonces, todo esto, fíjate la cantidad de decisiones que hace, porque están haciendo dominio de esquema corporal, algo importante a la hora de leer, de escribir, hacia el diálogo, luego la grafomotricidad y el movimiento, claro.
Estaba todo al final, a través del juego y a través de estas cartillas, porque aunque el tiempo haya pasado, aunque las cartillas ya hayan cambiado de formato, aunque algunos ya no recuerden el nombre exacto de aquel gato, su legado sigue ahí en cada palabra bien aprendida. En cada niño que descubre que leer puede ser también un juego. Y todo eso empezó con tres maestras y una cartilla. Nos vamos a despedir ya de Felisa, una de las creadoras de estas cartillas de electroescritura tan maravillosa, y también nos despedimos de Estrella, directora editorial de Bruño. Felisa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Un placer. A vosotros. Muchas gracias a vosotros.
Estrella, muchísimas gracias por estar también hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y un beso para Feli, que siempre me encanta oírla.
Muchas gracias.
¿Te das cuenta, Pilar? Hay veces que vamos a tener que recuperar las cartillas, pues yo no sé tú, pero se nos olvida escribir. Tanta tecnología,
peor.
¿Verdad?
Sí, es verdad. Hace años se escribía infinitamente, la caligrafía era mucho, mucho
hombre,
mejor
claro.
que la de ahora. Pues vamos a tener que recuperar las cartillas.
Sí,
este
total.
Verano,
venga,
verano, un ratico por las mañanas.
En lugar de leer a Julia Navarro, leemos las cartillas, bicho.
Recuperando la infancia. Gracias, Javi Nieves.
Gracias.
Hasta la semana que viene. It's gonna get to your heart.
Pues estamos ya en las 6:24 de la tarde y es momento de escucharos a vosotros, a los oyentes de la tarde. Hoy os estamos preguntando por esas juntas de vecinos a las que tenemos que ir para enterrarnos de las cosas que pasan en nuestra comunidad, pero la verdad, divertidas nunca son. Es más, es que alguna vez se dan situaciones bastante kafkianas o surrealistas. Y esto es lo que os estamos preguntando. Silvia Segura, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Pues mira, en esta comunidad tienen un problema con el presidente.
Buenas tardes, gente. Pues nada, parece que estéis metidos en nuestra comunidad. Justamente ayer había una reunión, la cual yo no sabía, me la encontré cuando llegué de trabajar. Y nada, se iban a hacer cuatro cosas que al final, en el momento, di mi opinión. Cambiaron esas cuatro cosas por las cuatro cosas importantes que yo dije que había que hacer. Subí las cuotas de la comunidad sin ser el presidente. Y es que en nuestra comunidad tenemos un problema, que tenemos al doctor Liendre, que de todo sabe y de nada entiende. Buenas tardes, gente.
Nada, que se hizo con la junta al final, el vecino subió la cuota y...
El doctor Liendra se hizo lo que quiso.
Madre mía, bueno, esto de la junta también depende de cómo te lo monten. Aquí nos ponen tres ejemplos y yo me quedo con el último.
Buenas tardes, gente. Yo les voy a decir tres tipos de lugares con tres juntas diferentes. Mi edificio son 110 vecinos, 19 portales. Para un local que solo caben 60 personas, imagínense. Después tengo otro edificio donde los vecinos cogen cada uno su silla y se tienen que ir al garaje. Y después tengo una compañera que tiene una zona VIP que ellos alquilan un local, se hacen una comida y hacen la comida y la junta en un local.
Bueno, o sea, no está mal, ¿no? Te vas con tu comida, tu tortilla, lo que sea, en un local. Así la junta pues se hace más llevadera.
Hombre,
bueno,
bastante más.
Bastante más. ¿Cómo son tus juntas de vecinos? ¿Qué sueles votar? ¿Os lleváis bien, no? Bueno, cuéntanos tu experiencia en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua, Elena Grandal. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Parece mentira, pero todavía hoy en día hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos. Bueno, hay soluciones, eso es lo importante. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Eso es la amnistía. No hay nada más dañino para la moral pública y para la confianza en la democracia que ver cómo nuestros representantes canjean poder por impunidad.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Holden nos trae el temazo del verano para las pymes. Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holden. Very, very
good with Holden. Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La normativa europea de envases. Menudo lío.
No tienes que saberlo todo sobre la circularidad de los envases. Tienes que saber elegir a quien lo sabe. En Ecoembes te garantizamos el cumplimiento de la normativa europea y nos encargamos de todos tus reportes y gestiones. Porque la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en los helados bombón, almendrado, blanco o mix magnum. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Hay cosas difíciles de explicar.
Imagínate una pirámide, no en Egipto ni en México, es decir, no en la tierra, sino en el hielo.
Pero vamos a intentarlo.
Que asoma en el corazón helado de la Antártida.
¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la pirámide tenía la altura de 1.265 metros.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Pues estamos en las 6:31 de la tarde, una hora menos en Canarias, y a esta hora te puedo contar que Santos Cerdán se encuentra ya en la prisión de Soto del Real. Hoy va a pasar su primera noche en la cárcel después de que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, lo haya decidido así. Prisión provisional comunicada y sin fianza. El juez le señala en el auto como presunto cabecilla de la trama de corrupción que habría tenido lugar en la cúpula del Partido Socialista. Esa presunta trama que señalaba el informe de la UCO, un informe que conocíamos el pasado 12 de junio y que ponía el foco en 3 personas, Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Este último, según la investigación, habría sido el encargado de repartir el dinero y organizar esas presuntas mordidas a partir de adjudicaciones de obra pública. Hoy el juez ha dado un paso más y ha enviado, como te estamos contando, a Santos Cerdán a prisión, un hombre que hasta hace nada, unos días, hasta hace 18 días, te recuerdo que era el número 3 del PSOE, secretario de organización del partido, mano derecha de Pedro Sánchez, su persona de confianza, el que estuvo con él desde el principio y por el que el presidente del gobierno ha puesto la mano en el fuego hasta el final y en diferentes ocasiones. Sánchez defendió a Cerdán hasta que se conoció ese informe de la UCO. Es la noticia del día. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Una noticia que nos deja 5 claves. La primera, Santos Cerdán ya está dentro de Soto del Real, en la prisión, y pasa a esta hora el primer reconocimiento médico.
Sí, poco antes de las 5 de la tarde llegaba a la cárcel en un furgón de la Guardia Civil. Está ahora mismo en los trámites oficiales, los de ingreso, ha sido identificado, fotografiado y huellado. Ahora está en pleno reconocimiento médico. Y lo siguiente es una entrevista con el trabajador social para determinar futuras decisiones. Está en un departamento de ingresos en el que no estará más de 5 días ahí. Luego se le pasará a un módulo, se le ha retirado el teléfono, el dinero, el cinturón, si lo llevase, y todos aquellos elementos con los que pueda hacerse daño o hacer daño a otros. Es el protocolo que marca la entrada en prisión. A las 8 de la tarde será su primera cena en la cárcel.
Segunda clave, el juez del Supremo no envió a prisión a José Luis Ábalos ni a Koldo García, pero sí que ha enviado a prisión a Santos Cerdán porque supone un riesgo, ha dicho, para la investigación.
Sí, considera el juez que existe riesgo de destrucción de pruebas, porque aún no se ha registrado su casa, la casa de Santos Cerdán, ni se han intervenido sus dispositivos electrónicos, y el juez considera que Cerdán podría obstaculizar esta investigación. Por ahora, el único registro que ya han realizado y que afecta directamente a Cerdán es el que tuvo lugar en Ferraz. Esa clonación de su correo corporativo, de su correo electrónico, por parte de la UCO, el correo que utilizaba como secretario de organización del Partido Socialista.
Tercera clave, ha ingresado en Soto del Real, una prisión siempre ligada a la corrupción en nuestro país.
Sí, es un nombre que resulta conocido y ha sonado, le suena a todo el mundo, seguro, ¿no? Es la misma en la que estuvieron Rodrigo Rato y Luis Bárcenas. Soto del Real es la prisión de referencia para los cargos políticos. Su nombre se asocia históricamente a la corrupción en España, en nuestro país, y ahí es donde dormirá de momento Santos Cerdán hasta que el juez lo decida.
Cuarta clave, Santos Cerdán sigue manteniendo su inocencia.
Sí, lo ha dicho hoy en el Tribunal Supremo, lo ha mantenido. Ha negado todas las acusaciones que pesan sobre él, ha dicho que no se ha llevado ni un euro, ha presentado su declaración de bienes, asegura que su coche es de renting, que paga 2.400 euros al mes por el alquiler de su ático en Argüelles, y Cerdán asegura ser el cabeza de turco de una persecución política. Dice que van contra él porque es el gran arquitecto de los pactos que llevaron a Pedro Sánchez a Moncloa. Fue quien comandó la negociación con Bildu, con el PNV y hasta con Puigdemont en Waterloo. Acuérdate de la famosa foto. En esto no le falta razón, que fue el artífice de la llegada de Sánchez a Moncloa. Es verdad.
Última clave, el gobierno sigue manteniendo el mismo discurso que cuando se conoció el informe de la UCO. Actuaron de forma rápida, dice Pedro Sánchez, y ahora se desligan del que hasta hace unos días era número 3 del partido.
Sí, todo esto le ha pillado la noticia de la entrada en prisión de Santos Cerdán, le ha pillado a Pedro Sánchez en la cumbre de la ONU en Sevilla, en plena comparecencia, y claro, le han preguntado por ello.
El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista, y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán.
Ya ves, Pilar, que el discurso es el mismo desde el primer momento que se conoció el informe de la UCO de 490 páginas, ese informe que señalaba a Santos Cerdán como el presunto cabecilla de esa presunta también trama corrupta. Sánchez defiende que han actuado de manera contundente, que han asumido responsabilidades políticas. Y ahora vamos a escuchar a María Jesús Montero, que es ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno.
Es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista.
Pues esa persona, hasta hace 18 días, era el secretario de organización del Partido Socialista.
En solo media hora, Ángel Expósito enciende la linterna precisamente desde allí, desde la cárcel de Soto del Real, esa prisión en la que Santos Cerdán ha ingresado hace poco más de una hora y en la que suponemos que ahora mismo estaría pasando el reconocimiento médico. Herral Remuñán, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Recalculando.
¿Recuerdas cómo era un viaje en coche en los años 70 o en los años 80, por ejemplo? Íbamos todos metidos en el coche como sardinas en lata, toda la familia, la abuela, el gato, el perro, la jaula con el canario, quien lo tenía también. Y las maletas siempre arriba, ¿eh? Subidas en la vaca del coche porque no cabían en el maletero. La verdad que estos viajes solían a tortilla de patatas, a fiambrera, con filetes empanados. Hacíamos generalmente varias paradas en el camino y nuestro destino solía ser más el pueblo que la playa. Y claro, había mapas que estaban hasta en el hule que cubría muchas veces la mesa de la cocina. ¿Sigue habiendo hoy fanáticos de los mapas? Pues sí, los hay. Y hemos encontrado uno, Kiko Arribas, que es profesor universitario, es montañero y coleccionista de mapas.
Los mapas en papel son un estímulo sensorial que permiten una lectura pausada, un viaje más completo. Me encanta pasar el dedo por encima del territorio, cogerlo con la mano, abrirlo e indicar dónde me apetece ir. Amplían la mirada sin necesidad de zoom. Son cultura, como un libro en papel, como un vinilo, son coleccionables. Y por último, no dependen de la cobertura, no se les acaba la batería y sus rincones son inacabables.
Pues en plena época de los GPS, los mapas en papel se han convertido en objeto de culto y de colección, como los libros o los discos, como nos contaba ahora mismo Kiko. Pero ¿a él de dónde le viene la afición? ¿Cuántos mapas tiene?
Lo he heredado de mi padre. Crecí en mi casa rodeado de aldas grandes y gordos de los de toda la vida. Tendré más de 500 mapas, algunos repetidos. El último mapa que he adquirido ha sido el del Parque de Redes en Asturias.
Como las enciclopedias, las monedas o los sellos, hoy los mapas se conservan como un objeto que puede adornar nuestra casa. Pero si hay quien los compra y los colecciona, tiene que haber también dónde comprarlos. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Dónde te encuentras ahora mismo, Urbano?
Pues mira, Pilar, estoy en la Plaza de Matute número 6, en pleno barrio de las Letras de Madrid. Y estoy aquí porque me han dicho que hay un lugar que es emblemático para los coleccionistas de mapas y para los que los tienen que comprar también por su profesión, que también hay. Mira, hoy he aprendido que un mapa es un lugar, un sitio que te coloca en el mundo, que te dice, usted está aquí. Y además es un mapa físico el que te permite elegir tus caminos. Nadie te está diciendo a la vez que gires a la derecha o que entres en tal rotonda y cojas la tercera salida. Esto es una gran ventaja, aparte de que no se le acaba la cobertura, como hemos oído. También sé que hay distintos lugares en el mundo que son de peregrinación, como la Gran Mapoteca del Vaticano o la Biblioteca del Congreso en Washington, donde tienen la mayor colección de mapas del mundo. Pero aquí tenemos un lugar de paso para muchos aficionados a los mapas, y aquí estoy, en la librería Desnivel, donde nos recibe Jaime Francés, que ya te escucha, Pilar.
Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Gracias por recibirme.
Nada, gracias a vosotros por atendernos. ¿Cuántos mapas diferentes podéis tener en vuestra librería en Desnivel?
Pues nosotros tenemos un montón de mapas y de tipos muy diferentes, como bien dices. Tenemos por una parte los mapas de carreteras, digamos, que son los de toda la vida, ¿no? Donde aparece el país, la nación, ¿no? Y luego por otra parte tenemos mapas también topográficos y cartográficos, que probablemente en la actualidad es lo que más vendemos en la librería, en nuestra librería. ¿Por qué? Porque son los mapas especializados que utilizan los montañeros, ¿no? La gente que le gusta o que es aficionada nada hacer trekking, hacer senderismo, excursiones, porque en estos aparecen las curvas de nivel, aparecen los refugios y aparecen, bien, pues como bien decíais, aparecen algunos aspectos que el Google Maps no te puede indicar, ¿no?
Y
no
sobre
te puede,
todo porque no te en la puede... montaña hay lugares en los que no hay cobertura.
Eso es, y hay que llevarlo siempre por si acaso. Aún así, también es verdad que sigue habiendo mucha gente como romántica, ¿no? Y que todavía compra los mapas para tenerlos, para colgarlos en la pared, para marcar los sitios por los que viaja y que visita. Y tenemos también los mapas del Instituto Geográfico, también los tenemos. Ellos tienen todavía, es verdad que cada vez hay menos tiendas donde se vendan mapas, pero nosotros somos una de esas tiendas que, aparte de ser muy bonita y preciosa, y que os invito a que vengáis a conocer, pues que resistimos, ¿no? Resistimos por el papel y resistimos por los mapas. Tenemos los del IGN también, como decía, que son los del Instituto Geográfico, sí. Y bueno, son unos mapas, ellos los venden en su tienda, todavía ellos tienen su tienda, que es la Casa del Mapa, y los vendemos en Desnivel, pero como decía, pues cada vez quedan menos.
Pero mapas de carreteras también nos decías que poquitos, ¿no? Poquitos vendéis, sí, porque claro, sí, tenemos el GPS. Incluso yo no sé, Jaime, si la gente joven, no sé, compra un mapa de carretera por tener curiosidad. ¿Habéis tenido algún caso? Porque tengo mis dudas, además, de que lo sepan utilizar.
Sí seguimos, sí tenemos gente joven que compra mapas de carreteras. Es verdad que menos, pero sobre todo en los casos en los que la gente visita países en el extranjero, ¿no? Cuando hace un viaje internacional, sí le gusta llevarse un mapa. Es verdad que ahora también las guías de viaje llevan mapa incluido, entonces muchas veces cuando compran la guía de viaje, pues ya van con ese mapa, ¿no? Desde luego yo creo que a todo el mundo nos gusta, seamos jóvenes o no, nos gusta saber dónde estamos y, como bien decía Urbano, saber, ¿no? Tener ese puntito que nos diga estás aquí. Y sí, se siguen vendiendo. De hecho, ahora han salido los típicos atlas que llevamos en el coche, ¿no? Que no son estos mapas que se despliegan, sino que son en formato libro. Justo hoy hemos vendido uno y esos se siguen vendiendo y yo creo que se siguen teniendo en la guantera. La gente joven es verdad que los compra menos, pero se siguen vendiendo.
Algunos ni sabrán que hay mapas de este tipo de carretera, como dices, libros que se van actualizando y que me acuerdo que hace años los íbamos renovando también para no tener uno descontextualizado. Pues acabamos de hablar con Jaime Francés de la librería Desnivel, donde siempre es un placer perderse un ratito. Gracias, Jaime.
Gracias a vosotros.
Aprovechalo, Urbano. Gracias a ti también, compañero.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
Bueno, existe todavía el interés por los mapas y también hay quien dedica su vida a su estudio y conservación. Marta Montilla es la jefa del área de documentación geográfica y biblioteca del Instituto Geográfico Nacional. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Marta, ¿qué valor tiene hoy día un mapa físico? ¿Siguen teniendo un valor propio?
Pues sí, es verdad que un mapa físico que impreso tiene un gran valor para gran parte de la sociedad. Tiene ventajas y desventajas frente a un mapa digital, pero aparte de ayudarnos a situarnos dentro de una región, nos permite, por ejemplo, orientarnos en el campo sin tener que depender de una batería o de la cobertura que tengamos. Se puede guardar fácilmente, compartirlo con otras personas de manera rápida y señalar incluso en ellos las zonas que queremos visitar.
Bueno, todo eso son las ventajas, pero sí es verdad que frente al GPS, hombre, lo cómodo que es poner el GPS y que el propio conductor vaya guiado por el GPS, porque claro, no puedes ir conduciendo y viendo un mapa. Es decir, el mapa te obliga a llevar a alguien que te vaya guiando o si no, a planificar el viaje, Marta.
Sí, es verdad. Pero bueno, un mapa físico te ayuda también a valorarlo más y poderlo también apreciar estéticamente. Hay que contemplar también esa parte artística que poseen los mapas, que al tenerlo en papel y poderlo tocar, pues es cuando realmente lo aprecias.
Marta, allí en el Instituto Geográfico Nacional, ¿cuántos mapas podéis tener?
Pues tenemos, a lo mejor 100, más de 100.000 quizás.
¿Más de 100.000 mapas? ¿El más antiguo?
El más antiguo es el de 1478. Es el mapa impreso en España más antiguo que existe. Representa la Hispania romana de la época de Claudio Ptolomeo del siglo II y se llama Segunda Europa Tábula.
Marta, empezábamos hablando de Google Maps y Donald Trump ha conseguido en las últimas horas que la compañía cambie el nombre del Golfo de México por Golfo de América, también el del Monte Denali en Alaska por el Monte McKinley. ¿Quién se encarga de cambiar los nombres en los mapas? ¿Cómo se hace aquí en nuestro país?
Bueno, pues mira, en nuestro país las competencias están repartidas en diferentes administraciones. La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y también la administración local. En el caso del Estado, de la Administración General del Estado, la competencia en topónimos que afectan a dos o más comunidades autónomas recae en el Instituto Geográfico Nacional. Y para ello solicita la Comisión Especializada de Nombres Geográficos, que están representadas todas las comunidades autónomas y también academias de las lenguas, un informe preceptivo antes de tomar una decisión en cuanto a un cambio de nombre.
Marta, ¿dónde compráis los mapas que forman parte de la colección?
Pues los mapas los solemos comprar en ferias de arte, de libro antiguo o también sociedades de particulares que tienen a la venta cartografía antigua.
¿Y los mapas están también digitalizados? ¿Se pueden consultar online?
Sí, cuando nosotros adquirimos un mapa, lo primero que hacemos es digitalizarlo, lo catalogamos y lo ponemos a disposición del usuario, tanto la descripción del mapa como su imagen a alta resolución, y todo esto está a través del catálogo que tenemos de biblioteca en la página web del Instituto Geográfico Nacional. Esa descarga es de forma gratuita y libre y gratuita para todo el usuario que acceda a ello.
O sea, lo podemos consultar cualquiera de nosotros desde casa cómodamente y de forma gratuita, como dices.
Sí, perfectamente, sí.
Bueno, pues merecerá la pena, sin duda, echarle un ojo simplemente por curiosidad, aunque estamos en la época del GPS, seguro que hay mucha gente también que tiene curiosidad y le interesa el tema de la cartografía y de los mapas. Marta Montilla es la jefa del área de documentación geográfica y biblioteca del Instituto Geográfico Nacional. Marta, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 día, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Está muy atrascado y nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Es de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mofre.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
No necesitas decir...
Nadie da duros a cuatro pesetas.
Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Vamos a hablar a continuación con Ángel Espósito, el director de La Linterna, que hoy va a encender su programa, su linterna, desde la mismísima cárcel de Soto del Real. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En la cárcel donde ha ingresado esta tarde es Santos Cerdán.
Sí, literalmente. Estamos en la puerta de la prisión Madrid 5, la prisión de Soto del Real, viendo la sierra, nada, casi tocándola con las manos, viendo un tormentón que ya ha dejado por aquí sus rayos y sus cosas hace un ratito, pero que se aproxima a otro, y en la falda de esta sierra del Guadarrama, junto a Miraflores de la Sierra, pensando que desde hace dos horas y pico, tres, pues el número dos del PSOE y brazo derecho del presidente del gobierno está en Chirona, literalmente, en el algo así como en los diálogos, una vez que entras y hablas con el personal de la cárcel para ver en qué módulo te encierran. Es impresionante, ¿eh?
Bueno, pues Santos Cerdán, que está en prisión, que intuimos que a esta hora debe estar pasando el reconocimiento médico, y sabemos que a las 8 se le va a servir la cena. Bueno, a él y a todos, claro.
Sí, se espera también porque, claro, la escena es la que es. Esto es de película, pero de película de terror. Imagino que habrá llamado a casa y habrá dicho que le traigan dos camisetas, los pantalones cortos, tal, y alguien tendrá que traérselo, porque es que el ingreso ha sido del Supremo a la Audiencia Nacional, de la Audiencia Nacional aquí, y él ha ido al Supremo con un traje azul marino esta mañana. Imagínate la estampa, ¿no? Aquí se espera que a lo mejor durante esta tarde llegue la mujer o el abogado o alguien y le traiga ese tipo de enseres y de cosas personales, ¿no? Lógicamente. O sea, imagínate, bueno, pues, qué vergüenza y qué situación.
Es una de las noticias de este día, sin duda, el ingreso en prisión de Santos Cerdán, decretada por el juez del Tribunal Supremo, que no, sin embargo, decretó esa prisión provisional comunicada y sin fianza para los otros dos supuestos miembros de esta presunta trama de corrupción dentro del Partido Socialista, que son José Luis Ábalos y Koldo García. Para ellos no, sin embargo, para Santos Cerdán, después de declarar esta mañana en el Supremo, el juez ha declarado esa prisión comunicada y sin fianza porque dice que hay riesgo de que pueda destruir material cosas que tengan su poder, en definitiva, que hay riesgo de que pueda destruir pruebas. Espósito, ¿qué más nos vais a contar a partir de las 7?
Pues poco más. El día hoy casi es monográfico y iremos buscando acontecimientos, distintos ángulos, y vamos a escudriñar ese auto del juez y todo lo que rodea al personaje, que no es poco, ¿eh?
Que no es poco, efectivamente. Pues te escuchamos enseguida. A partir de las 7, Ángel Espósito enciende la linterna. Hoy, desde la prisión de Soto del Real. Gracias, Espósito.
Desde la puerta, que lo ha dicho, parece que estoy dentro.
Que
desde
no,
la
que
puerta.
No, que si todos sabemos que tú eres un santo. ¿Qué vas a hacer dentro? Si acaso una visita a alguien o hacer un reportaje de los tuyos, pero ya sabemos que estás en la puerta. Pero bueno, por si acaso, vamos a matizarlo. Gracias, Espósito. Te escuchamos. Y también estamos hablando de las juntas de vecinos, de las juntas de comunidades de vecinos que se lastran, ¿eh? Fijaros lo que ha pasado en una de Tenerife, concretamente del Puerto de la Cruz. Lo cuenta una vecina que se ha convertido en viral porque dice que como el idioma mayoritario de su comunidad es el alemán, allí en Tenerife, pues al final, como no se entienden entre ellos, los vecinos están obligados a pagar a un traductor para que les traduzca a los españoles y a los alemanes. Hablamos esta tarde de juntas de vecinos. ¿Cómo son las tuyas? ¿Qué es lo más surrealista que te ha pasado en alguna de estas reuniones? Silvia Segura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, en esta comunidad los conflictos han comenzado incluso antes de votarlo en junta. Imagínate.
Tenemos un patio interior así común con otros bloques y tal, que tiene árboles y no sé qué. Total, que un vecino dijo, hombre, podríamos poner ahí una piscina comunitaria y tal. Y yo dije, digo, mira, piscina comunitaria, foco de conflictos. Dice, hombre, ¿qué va? No hay ningún problema. Dice, quitamos los árboles y ponemos la piscina. Y yo digo, es que yo no quiero quitar los árboles. Digo, ¿ves? Digo, aún no hemos puesto la piscina. Y ya tenemos el primer conflicto.
Ahí empezaba ya el primer conflicto. Claro, ¿qué hacemos con los árboles? Si queremos piscina, hay que quitar esto. Y dices, no, no, pues a mí no me apetece.
¿Y qué pasa con el que quiere sombra? Claro.
Claro, no, no, no. Sí, es que es difícil. Es difícil. No, no. A mí cuando hablamos además de comunidades de vecinos se me viene a la imagen a la cabeza, ¿sabes de qué? Claro, de aquí no hay quien viva.
Claro, claro.
O de la que se avecina, ¿no?
Sí, sí.
Que representa también lo que puede suceder en muchísimas comunidades de nuestro país.
Pues mira, de todas maneras, hablando de conflictos, de vecinos, de juntas, lo que no ha salido todavía son los grupos de WhatsApp de esas comunidades, que ese también es otro tema.
Yo tengo un piso en una comunidad en la cual no vivo y el chat en la comunidad es increíble. El presidente compartió unos WhatsApps que había recibido de uno de los vecinos que leo textual. Te digo, eres un auténtico sinvergüenza con esa cara de tonto que tienes y lo reitero, un sinvergüenza sin paliativos. Y en otro mensaje el vecino le pone al presidente y además de un ser un sinvergüenza, eres un felón. Imaginaros cómo nos quedamos los vecinos cuando vemos estas cosas. Las reuniones de esa comunidad son de ir, vamos, con mucho cuidado. Un abrazo.
Esto supera la ficción, ¿eh? Esta
Totalmente.
Comunidad de vecinos, madre mía. Yo no sabía que había grupos. Bueno, en mi comunidad de vecinos no tenemos un grupo de WhatsApp.
Yo tenía
afortunadamente,
idea, vamos,
pero... y espero que a nadie se le ocurra empezar a crear
idea,
un grupo.
Que no nos escuche nadie y no demos ideas de esos grupos de WhatsApp. Y bueno, lo que se vio en las juntas de esta comunidad, lo decías tú antes, me suena a mí a ciertas series de televisión.
En mi comunidad de propietarios podríamos estar contando durante días. Así lo más chusco es que hemos tenido juntas que han durado casi 6 horas, que se vota con vecinos que están morosos, la administradora que es vecina se cambia a persianas y modifica la fachada sin pasar por junta porque le da la gana. Bueno, es un no parar. Pero mi comunidad es un microcosmos de lo que es la sociedad, es un ejemplo. Así que bueno, tampoco me sorprende ni me inquieta.
Pues mira, de todas maneras, si esto es lo que esto no es lo habitual, pero bueno, que si acabas harto de las reuniones, pues también está la opción de irte.
Buenas tardes, gente. Pues mi comunidad de vecinos nos llevamos muy bien. Soy presidenta, hará ahora este octubre 17 años. No hay discusiones, todos vamos a una. Ahora hacemos la fachada posterior en el mes de octubre y sí, todo el mundo está de acuerdo con la constructora que lo hace y todo. Así que de momento no tengo ningún problema. Esperemos que continuemos así. Buenas tardes, gente.
Bueno, pues las comunidades de vecinos que, como vemos, dan muchísimo de sí y hoy es el asunto que hemos abordado con vosotros, con los oyentes de la tarde. Ya sabes que la radio continúa. Te quedas ahora con Espósito y con su linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El juez instructor Leopoldo Puente ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para Santos Cerdán, exsecretario general del Partido Socialista y pieza clave sin la que sería imposible entender el sanchismo que gobierna. El juez ha visto indicios claros y ha enviado a Santos Cerdán a la cárcel después de que el socialista imputado por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias no se haya reconocido en las grabaciones de la UCO y haya dicho ante el juez que todo se debe a una persecución política porque él ha sido uno de los hacedores de las políticas progresistas de este gobierno. Pero si han sido delirantes las declaraciones de Cerdán, que en cuanto que investigado tiene derecho a mentir ante el juez, también las de Sánchez